Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
A 11 meses de asumir la presidencia, Claudia Sheinbaum rindió este 1 de septiembre su primer informe de gobierno. La presidenta presentó los avances y retos de su gestión, incluyendo economía, seguridad y relaciones internacionales, en un evento especial que sustituyó la conferencia matutina. Hugo Aguilar y 8 nuevos ministros tomarán protesta esta noche en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La jornada incluye ceremonias tradicionales, la entrega de bastones de mando y la sesión solemne en el Senado, marcando la primera vez que los cargos judiciales son elegidos por voto popular. Cerca de 24 millones de estudiantes de nivel básico regresaron a clases este lunes para el ciclo escolar 2025-2026. Autoridades de seguridad en varias ciudades implementaron operativos especiales para garantizar un regreso seguro. Padres y alumnos deben cuidar descanso, higiene, alimentación y postura mientras se preparan para un calendario que incluye días festivos y próximas vacaciones en diciembre. Hoy arranca un nuevo periodo de sesiones del Congreso mexicano, con Morena y la presidencia de Claudia Sheinbaum marcando la agenda. Entre los temas prioritarios está el paquete económico, reformas para combatir la extorsión, la reducción gradual de la jornada laboral y la ley de ingresos enfocada en la recaudación fiscal. La oposición tendrá un papel testimonial mientras legisladores oficialistas se preparan para aprobar los proyectos clave en los próximos 3 meses. Transportistas del Valle de Toluca cancelaron el paro de labores previsto para este lunes 1 de septiembre, tras acordar una mesa de diálogo con autoridades estatales. La reunión abordará no solo el posible incremento a la tarifa, sino también las condiciones de operación y la organización del sector, evitando afectaciones a los usuarios en el inicio del ciclo escolar 2025-2026.
Muchas gracias, bienvenidos. Esta es Línea Alta Tensión, primera emisión. Soy José Luis Arévalo. Tenemos todos los detalles del informe de gobierno, el primer informe de gobierno de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Y empiezo, porque además de eso, hoy tenemos la llegada de los nuevos ministros de la Suprema Corte en una ceremonia que va a tener lugar esta noche. Esta noche se lleva a cabo la llegada de los nuevos ministros. Y los detalles los tiene Marco Antonio López. Marquito, adelante.
Gracias, José Luis. Efectivamente, también tenemos información del Congreso. La fracción parlamentaria de Morena rechazó las propuestas presentadas por la Diputación del PAN para presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Esto a horas de iniciar el periodo ordinario de sesiones con la entrega-recepción del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Durante el fin de semana hubo negociaciones del diputado de Morena, Ricardo Monreal Ávila, con las diferentes bancadas en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política para lograr un consenso sobre quién ocupe la presidencia de la mesa directiva en el Palacio Legislativo. Sin embargo, todo esfuerzo fue en vano. La mayoría de Morena rechazó las propuestas y aún se mantiene el diputado Sergio Gutiérrez Luna. Al respecto, el diputado Ricardo Monreal Ávila dijo que este retraso en la renovación de la mesa directiva en la Cámara de Diputados no representa una crisis política.
No hemos logrado el consenso sobre esta situación, aunque tengo confianza en que lo vamos a lograr, lo vamos a llevar a cabo, pero hoy no va a ser fácil. Y sí, en cambio, vamos a tener la sesión para declarar que no hubo condiciones, no se reunió la mayoría calificada y por tanto queda extendida la mesa directiva actual por 5 días más. No hay crisis política.
José Luis, auditorio, por su parte, el coordinador de la bancada del PAN, Elía Alicia, informó que esta falta de acuerdo no es un veto de Morena, sino por diferencias internas, y descartó también una crisis en el Congreso.
Primer punto, no es cierto que exista algún tipo de veto hacia ninguna de mis compañeras ni ninguno de mis compañeros del Partido Acción Nacional. Lo cierto es que lo que ha trascendido es diversos puntos que se han dado en el debate interno de un grupo parlamentario. Sin embargo, es en la Junta de Coordinación Política en donde se expresan las posturas de todos los grupos parlamentarios y en donde tengo que decirlo, hemos dialogado con mucho respeto, con mucha madurez y con mucha apertura para encontrar un camino que mantenga la estabilidad. Nosotros vamos a hacer todo para evitar una crisis constitucional y por eso hemos presentado 4 perfiles que garantizan la institucionalidad.
José Luis, auditorio, en tema ya del primer informe de la presidenta Sheinbaum, el senador panista Marco Cortés, sugirió 5 acciones entre México y Estados Unidos en materia de seguridad. Esto fue lo que dijo.
El primero, de intercambio de inteligencia y tecnología para identificar y desarticular las organizaciones criminales. Segundo, el establecimiento de protocolos de actuación conjunta contra el crimen. Tercero, la cooperación judicial y un control fronterizo con respeto a los derechos humanos. Cuarto, un compromiso de inversión para la prevención social en zonas de alto riesgo con inversión conjunta. Quinto, mecanismos de evaluación y rendición de cuentas.
José Luis, finalmente, como lo mencionaba, senadores del PRI no asistirán a la toma de protesta de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según lo anunció el senador Alejandro Moreno Cárdenas. Escuchemos.
Que no asistiremos a la toma de protesta de los nuevos integrantes del Poder Judicial Federal este 1 de septiembre. Nuestra decisión es firme, clara y contundente y responde a un principio de congruencia política. No vamos a legitimar esta gran farsa. No seremos parte del acto con el que Morena consuma el secuestro del Poder Judicial.
José Luis, auditorio, lo que pasa en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, que hoy se erigen en sesión de Congreso General para recibir el informe presidencial.
Muy bien, Marco. Justamente estaba aquí yo revisando a detalle los puntos que dio la Presidenta de la República esta mañana en el informe, así que, y en la noche se va a poner bueno, ¿verdad? Ya la llegada de los nuevos, vi una fotografía, la fotografía oficial que el ratito va a dar la nota Enrique Barragán, pero todo está listo para la llegada, ¿no?, de los nuevos ministros.
Es correcto, José Luis, todo ya está listo en el Senado de la República y después la ceremonia protocolaria a la que asiste también la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en punto de las 10 de la noche.
10 de la noche. Muy bien, señor. Abrazo fuerte, Marco, muchas gracias.
Igual de regreso.
Muchas gracias, Marco Antonio, con los temas de la llegada de los ministros. ¿Qué pasó en el informe de gobierno de la presidenta de la República? Eugenio Cetina lo siguió de cerca, mi querido Eugenio. Revisando yo aquí punto por punto, tengo aquí en mis manos, fueron, me parece, 18 puntos los que presentó en su informe la presidenta. Y bueno, pues todo pinta, según la postura presidencial, vamos por el buen camino.
Así es, José Luis, audiencia, muy buenas tardes, tarde de lunes, inicio de semana, inicio de mes, el mes patrio, y también el inicio del primer año de la nueva legislatura, que ya toma posesión, y con ello precisamente la presidenta Claudia Sheinbaum rinde este día, ya rindió su primer informe de gobierno, que es atrás la larga noche neoliberal y la cuarta transformación vive una nueva etapa que da continuidad al legado de Andrés Manuel López Obrador, fue lo que la presidenta de México calificó como una gran hazaña y comenzaba así su primer informe este día. A mediodía, casi en punto de las 11 de la mañana, unos 4 segundos antes, fue cuando Claudia Sheinbaum Pardo comenzó su primer informe de gobierno como presidenta y reiteró que no llegó sola y la acompañan en la más alta investidura del país todas las mujeres de todos los sectores sociales. No vengo a rendir cuentas con palabras vacías, sino con resultados, dijo la titular del Ejecutivo Federal.
Hoy vengo a rendir cuentas, no con palabras vacías, sino con resultados que se reflejan en la vida cotidiana de millones de mexicanas y mexicanos. Damos continuidad y avanzamos sustentados en la gran hazaña del presidente López Obrador.
En el patio de honor del Palacio Nacional fue recibida por los miembros del gabinete legal, ampliado, empresarios, representantes de pueblos originarios, invitados especiales. Claudia Sheinbaum caminó segura y sin miedo hacia la tribuna, como aseguró que camina todo el país. Así lo decía.
Y la presidenta camina sin miedo y con cercanía por todo el país. Por ello, que se oiga bien, fuerte y lejos. La cuarta transformación no solo continúa, sino que se profundiza, se arraiga en el pueblo con más fuerza que nunca, es decir, la transformación avanza.
Destacando, bien lo decía, 18 acciones de sus primeros 11 meses al frente del Poder Ejecutivo Federal, como lograr la disminución del 25.8% en la Comisión de Homicidios Dolosos, así como la reducción de los índices de pobreza. Mencionó las reformas y modificaciones constitucionales que han permitido, entre otros logros de su administración, la elección judicial, a la que destacó que hoy inicia como una nueva era. Habló del fortalecimiento de la economía mexicana en medio de la imposición de aranceles por parte de los Estados Unidos, y de manera similar resaltó el apoyo de los sectores sociales, con todos los apoyos que se han desplegado para los más necesitados, y la generación récord de empleos, con una frase que pronunció de manera enfática en dos ocasiones: cuando no hay corrupción, la 4T alcanza para más. Así lo dijo.
Cuando no hay corrupción, como en los gobiernos de la transformación, alcanza para más.
José Luis, audiencia, habló de educación, salud, obra pública y los planes y proyectos estratégicos iniciados para este su primer año e inscritos en sus 100 compromisos para el sexenio. La presidenta enfatizó que la estrategia de seguridad nacional basada en 4 ejes está dando resultados, y hacia la parte final de su mensaje, con motivo del primer informe de gobierno, la presidenta aseveró que vamos bien y vamos a ir mejor. Dijo que va a seguir actuando con rectitud, valentía y con la confianza depositada por un maravilloso pueblo de México. Así rebataba su informe.
Vamos bien y vamos a ir mejor por nuestro pueblo. Por nuestra patria vale la pena dar cada hora, cada minuto y cada aliento de nuestros días.
José Luis, audiencia, la presidenta detalló cada una de los programas y acciones estratégicos que ha anunciado ya en las conferencias mañaneras, y en su primer informe de gobierno se mostró una mujer plena, una mujer madura, con madurez política, desde luego, y en sentido estricto, con gran seguridad política de que la 4T avanza, como lo dijeron sus propias palabras. Es parte de lo que se dijo este mediodía en Palacio Nacional en la presentación del primer informe de Claudia Sheinbaum Pardo, José Luis.
Muy bien, mi querido Eugenio, muchísimo. ¿Cómo sentiste el ambiente? ¿Cómo viste tú a los asistentes, a los invitados, satisfechos de lo que dio?
Habíamos atestiguado en otras ocasiones que en temas de seguridad pues siempre había alguna increpancia, es decir, había alguna interrupción, algún comentario, alguna voz perdida por ahí que estaba en contra, desde luego, de las cifras. Este no fue el caso. La presidenta habló y se mantuvo segura en todo momento, y los asistentes entendieron, comprendieron y escuchaban las palabras de la presidenta de México, que uno a uno mencionaba los logros en estos primeros 11 meses de gobierno, José.
Bueno. Muchas gracias, Eugenio. Te mando un fuerte abrazo. Excelente semana, como siempre.
Excelente inicio de semana, José Luis, audiencia. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Eugenio Cetina. En un momentito más, con nuestros analistas, revisaremos a detalle lo que dio a conocer la presidenta hoy en su primer informe de gobierno. Bueno, retomando el tema de los ministros, se tomó... Ya hay una fotografía histórica, ¿no? La primera fotografía de los ministros que llegan hoy a la Suprema Corte. Enrique Barragán tiene los detalles. Quiquín, adelante.
Pepe, un saludo para ti y para el auditorio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo pública la primera fotografía oficial de los 9 ministros electos por voto popular que asumirán el cargo este lunes 1 de septiembre por la noche. 6 de los ministros portan por primera vez la toga, incluido el futuro presidente Hugo Aguilar, quien añadió como distintivo en honor de los pueblos indígenas un bordado en la solapa y en las mangas. 3 ministras que repetirán en el cargo usaron la misma vestimenta de juzgadoras del máximo tribunal constitucional. Pepe. Es la primera fotografía en 30 años desde la reforma judicial de 1994 en la que aparece un pleno de 9 ministros. Con acciones simbólicas y rituales, los 9 ministros de la Suprema Corte asumirán sus cargos. Esta mañana, en un evento privado, el presidente electo de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, llegó a la zona arqueológica de Cuicuilco, en la Ciudad de México, donde se llevó a cabo la consagración de bastones de mando y de servicio que representan el poder, la autoridad y la confianza que una comunidad deposita en sus líderes, simbolizando la responsabilidad de servir al pueblo e impartir justicia. Al lugar también arribaron invitados especiales de Oaxaca y de San Juan Chamula de Chiapas. La toma de protesta legal, Pepe, y formal se realizará ante el Pleno del Senado de la República a las 7 de la tarde con 30 minutos. Más tarde, en la sede de la Corte, se programó la apertura de puertas donde los ministros acudirían a tomar posesión de sus oficinas. Y Pepe, Hugo Aguilar Ortiz ha destacado que las instituciones deben reconocer la diversidad social para garantizar los derechos de la población. Escuchemos.
No podemos pensar en una justicia a secas. Tenemos que pensar en una justicia pluricultural. No podemos pensar que la democracia sea de una sola forma. Hay una democracia pluricultural. No podemos pensar que las instituciones se diseñen para un tipo de sociedad homogénea. Tiene que ser una gobernabilidad de la pluriculturalidad. Y así cualquier elemento, cualquier aspecto que nosotros quisiéramos revisar de la vida nacional, tiene que estar permeada por el principio de pluriculturalidad.
Pepe, hasta aquí el reporte.
Y muchísimas gracias. Muchas gracias, Kikín, con esta información de la primera fotografía. Hoy en la noche, la llegada de los nuevos ministros de la Suprema Corte. Y hablando de corte, vamos a un corte. Vamos a un corte y volvemos a esta línea de alta tensión. Primera emisión, no tardamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Durante su primer año en la presidencia, Claudia Sheinbaum apostó fuerte por fortalecer la educación pública con iniciativas que buscan ampliar la cobertura, mejorar la infraestructura escolar y garantizar apoyos económicos universales. En materia de educación media superior se presentó un nuevo modelo que contempla la construcción de 20 nuevas preparatorias y la ampliación de 65 más en 59 municipios de 30 estados de la República, con el objetivo de ofrecer 40,000 nuevos lugares. Además, 6 nuevos campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos abrirán sus puertas, sumando 25,000 plazas para jóvenes en zonas como Chalco, Comitán y Tijuana. El gobierno reinstauró un modelo de cuidados educativos con significado social. Se crearon 12 centros de educación y cuidado infantil bajo el mando del IMSS, con instalaciones modernas, videovigilancia, controles biométricos y supervisión de salud y alimentación. Esta iniciativa busca apoyar especialmente a mujeres trabajadoras dentro o fuera del IMSS. Sin embargo, el panorama no está exento de retos. El presupuesto asignado a educación tuvo tropiezos iniciales, sufrió recortes y originó controversia, aunque posteriormente se corrigió y aumentó la asignación. Además, persisten interrogantes sobre la evaluación de resultados y la equidad regional, particularmente en el sur del país. Para Línea en Alta Tensión, Noticias Milet, informó Julieta Mendoza.
Hoy estamos con usted, qué gusto poderle saludar aquí a través de los micrófonos de Super Estéreo Milet en este primero de septiembre. Primero de septiembre arranca el mes patrio. Con esto arrancaron los niños en la escuela, ¿no? Los más pequeñitos, 24 millones de niños a las aulas después de un largo periodo vacacional. Largo, como fueran otros años, ¿no? Yo me acuerdo que sí teníamos julio y agosto. Otra vez, dos mesesotes y bueno, pues ahí están. Ya regresaron hoy. Saludamos con gusto a Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, La Paz, Los Cabos. A todos los que nos escuchan en la aplicación de Radio Milet, gratuita, que ya la descargaron. Y que invitamos a que nos ayuden a correr la voz para que cada vez seamos más y más los que formamos parte de esta gran familia. Y saludo con gusto a mis compañeros profesionales de la información. Todos bajo la batuta en la dirección de operaciones de la estación de Cristian Valdés, la producción general de la primera emisión Sebastián García, la coordinación de invitados de Adrián Moscoso, la coordinación de información de Ariel Ruiz, en el área de visuales y streaming Viridiana Ruiz, el operador de cabina que está feliz y todo termina en is, el señor Antonio Soriano porque papá ganó, ya platicaremos de esto en deportes, en la edición José Luis Argote, en redes sociales Andrea García, Sandra Reyes, Yuli Ignacio, allá en Toluca saludo con gusto a Daniel Gutiérrez, Yasmín González, Juan Manuel Estrada y así como a todos mis compañeros reporteros, colaboradores, corresponsales, colaboradores, redactores, en fin, a todos y cada uno de ellos, muchas pero muchísimas gracias. Bueno, la pregunta del día de hoy, ¿qué avances puede destacar de este primer año de gobierno de la presidenta Sheinbaum? Usted escuchó el informe, si no aquí ya le dimos los pormenores, si en un ratito más le daremos más detalles. ¿Qué opina usted? ¿Qué avances ha sentido usted en comparación con años anteriores, con sexenios anteriores? ¿Vamos bien o vamos mal? 55-72-10-11-40. La pregunta de hoy, misma que me permito hacerle a nuestro queridísimo invitado del día de hoy. Me da muchísimo gusto tener la línea telefónica a un grande, al gran maestro Jorge Santa Cruz, periodista, analista, geopolítico, académico y consultor en comunicación. Querido Jorge, siempre es un placer escucharte y tenerte con nosotros.
Querido Pepe, muchísimas, muchísimas gracias. El honor es de un servidor, de todos ustedes. Siempre muy grato participar en esta emisión a tu cargo y en un noticiario que tiene cada vez mayor penetración.
Muchas gracias, mi querido George. A ver, te hago la misma pregunta, Jorgito querido. ¿Qué avances puedes destacar de este primer año de gobierno de la presidenta Sheinbaum?
Bueno, son avances relativos. Por ejemplo, en la reducción de los homicidios dolosos. Según las estadísticas oficiales, los homicidios dolosos se han reducido en un 25%. Otro, la reducción de la pobreza. Según las cifras oficiales, más de 13 millones de mexicanos salieron de la pobreza. Y en materia de imagen, bueno, una alta aprobación de la presidenta Sheinbaum, que tiene en promedio un 7.4% de aprobación. En síntesis, eso es lo que vería tu servidor, aunque pues habría que ver que, por ejemplo, es cierto, se han reducido los homicidios dolosos, pero también es cierto que el país está prácticamente, la mayoría del país, bajo el control de grupos delincuenciales organizados, los cuales han sido denominados por el gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como organizaciones terroristas extranjeras. Mira, Pepe, en cuanto a la reducción de la pobreza, la estadística es esa, y en ello tiene mucho que ver la distribución de la transferencia mensual o bimensual, mejor dicho, de recursos, de dinero, a diversos grupos de la población. Pero esa reducción de la pobreza, por otro lado, contrasta, por ejemplo, con las carencias en el sistema de salud y con la falta de medicamentos. Mira, puedo asegurar que, por ejemplo, en el Seguro Social no tienen el captopril, que es un medicamento ya viejito, pero bueno, para quienes son hipertensos. Y en el Seguro Social faltan vacunas, como la que se pone cuando te pinchas un dedo o algo así, sí, la tetánica, ¿no? Así es.
Y súmale niños con cáncer, porque los niños con cáncer que siguen padeciendo el problema de falta de medicamentos, ¿no?
Además, y que han sido estigmatizados como que pertenecen a movimientos políticos que tratan de derrocar al gobierno, ¿no?
Sí. Pero entonces la tendencia, En cuanto a popularidad, no traigo yo aquí las cifras, pero recuerdo que generalmente los presidentes en su primer año de gobierno gozan de buena popularidad, ¿no? López Obrador, Peña Nieto, por lo general van pues ahí por arriba, alrededor del 70%, tal y como está la doctora Sheinbaum. Pero estos temas puntuales, Jorge, que tanto nos preocupan, ¿no? La inseguridad, la extorsión, sí han bajado los secuestros, pero los homicidios dolosos, los medicamentos, son asignaturas todavía pendientes que, bueno, en un año, después de cómo recibió las cosas, era difícil resolverlas a muy buen nivel, ¿no?
Sí, era difícil, pero además aquí un servidor vuelve a aparecer disonante. Es que estos temas que tú acabas de mencionar, Pepe, también preocupan y muchísimo a Washington. Y tanto les preocupan que pasado mañana estará aquí en la Ciudad de México el secretario de Estado Marco Rubio, quien viene con una agenda muy definida. Desmantelamiento, fíjate, Pepe, no es control de los cárteles, es desmantelamiento de los cárteles. Ponerle un tapón a China y a India en materia de precursores del fentanilo, que en México se deje de producir el fentanilo, que la migración sea controlada absolutamente en México, y hay otros puntos como este, el que México le entregue a Estados Unidos todos los datos biométricos de los mexicanos.
Sí,
entonces sí. Sí ha habido avances, pero también hay presiones del norte. Dice la presidenta que se actúa de manera soberana. Bueno, yo le pondría eso entre comillas.
Sí, porque ha trabajado mucho bajo la presión de Estados Unidos en varios rubros. En fin, Jorge, pues arranca este segundo año de la administración de la presidenta Sheinbaum y vamos a verlo. Es un año interesante porque se le cruza el Mundial de Fútbol. Hay muchos temas sobre la y la inseguridad puede ser algo que puede opacar esta fiesta futbolística en menos de un año. Y pues hay que trabajar con todo para que pues para que el país dé una buena impresión y para que los mexicanos seamos cada vez mejor, ¿no?
Y si me lo permites, Pepe, en 30 segundos agregaría lo siguiente, que el poder no lo ejerce plenamente la presidenta Sheinbaum. Se siente la contención de Andrés Manuel López Obrador. Vamos, hoy, antes del informe, la presidenta difundió una foto en redes sociales de ella trabajando en Palacio con una foto de López Obrador con la banda presidencial.
Con la banda presidencial, sí.
Y por otro lado, es obvio, notorio, que operadores obradoristas como Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal Ávila y Pedro Haces, y el nuevo presidente de la Corte, porque también hoy arranca la nueva Corte, pues la nueva Corte está hecha a como lo quiso López Obrador. Entonces, si hablamos de un poder compartido, me parece que sería una expresión digna de estudiarse.
Sí. Señor, siempre es un gusto tenerte con nosotros. Yo creo que esta es tu casa y ojalá y no sea la última vez.
No, cuando tú me hagas el favor de invitar, para mí es un honor estar contigo, con tu equipo y con tu audiencia.
Muchas gracias, querido Jorge.
Hasta pronto,
qué gusto,
Pepe.
Escucharte, Jorge Santa Cruz, extraordinario periodista y analista. Pues aquí tiene usted lo que él ha logrado desmenuzar del informe de esta mañana. Y también tengo en la línea telefónica otro extraordinario analista, que también amigo de la casa, el querido Rafael Cardona. Querido Rafa, qué gusto que nos tome la llamada, señorón.
¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, saludar a toda tu audiencia y a todos tus compañeros y colaboradores. Y bueno, pues decirte nada más que el informe presidencial, como decimos las personas que ya tenemos un poquito más de tu edad, ya no es lo que era. Si es que alguna vez fue algo importante, hoy es menos importante que nunca. ¿Y por qué digo eso? Bueno, pues porque después de 55 años de ver informes presidenciales, que los he visto todos, menos el de hoy, debo decir que hoy no estuve presente, pero después de ver tantos desde los últimos dos del licenciado Díaz Ordaz, cuando todavía ni siquiera existía el Palacio Legislativo, solamente una vez supe una novedad en un informe presidencial, y fue cuando José López Portillo expropió la banca o canceló las concesiones de operación de la banca privada. Todos los demás se han ido en puro bla 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 y en puras loas al presidente. Lo que yo nunca había visto era que se convirtiera también en loas al presidente ausente, como ocurrió el día de hoy, porque me llamó mucho la atención que la señora presidenta haya dicho textualmente: venimos de un movimiento profundamente humanista, democrático y popular que colocó al pueblo en el centro del quehacer político. Damos continuidad y avanzamos sustentados en la gran hazaña del presidente López Obrador. Bueno, pues aquí hay una contradicción, porque si quien está en el centro del quehacer político es el pueblo, ¿por qué tiene que estar en el centro del discurso político el expresidente López Obrador? Claro. Seguramente es por una similitud ideológica, por una empatía personal absoluta, pero eso no es lo que se pide de un informe presidencial. El informe debería ser una relación de datos certeros que le permitieran al Congreso una elaboración presupuestal de acuerdo con las necesidades de la administración pública expuestas en un mensaje al Congreso. Para eso era el informe presidencial. Después dejó de ser eso, dejó de ser una oportunidad para que los diputados y los senadores le aplaudieran al presidente de la República. Se quiso
el día del
evitar,
presidente, ¿no?
Era el día del presidente, cuando debió haber sido el día del Congreso, porque era el presidente rindiéndole cuentas al Congreso, no el Congreso al presidente. Pero bueno, se acabó el pasillo imperial, pero ahora tenemos la presidencia total. Entonces, hoy, desde hace ya tiempo, desde que los opositores del movimiento que ahora está en el poder golpearon al presidente de la República para que no presentara el informe en el Congreso, y por eso sacaron a Fox del Congreso, bueno, pues ahora el Congreso ya no necesita que el presidente le informe, porque ya ni siquiera esa apariencia se conserva. Entonces, el presidente no se presenta en el Congreso. No tiene por qué tomar en cuenta al Congreso. Lee un mensaje en las condiciones que quiere, con la extensión que le interesa, con los documentos que le convienen, dice lo que quiere decir, y toda la mayoría parlamentaria le aplaude aunque no esté presente. Luego le llevan un paquete allá a San Lázaro, se lo entregan ahí a la mesa directiva. En estas condiciones ya no sabemos ni en manos de quién va a quedar, pero todo se ha transformado y todo se ha disminuido.
Rafa, la transformación... de todo lo que escuchaste, compartes las cifras dadas a conocer por la Presidenta de la República, vamos en buen camino. Estos números que ha presentado en materia económica, en materia de salud, en materia de seguridad, que es algo que nos importa tanto, ¿los compartes?
Mira, no los puedo compartir, ni los puedo poner en duda, ni los puedo aceptar, ni los puedo rechazar, porque yo no soy auditor. A mí me dicen que el número de homicidios bajó en tanto por ciento, tal cual. Jamás en mi vida he creído en la estadística y jamás en mi vida he creído en los contadores. Yo no tengo por qué creer las cifras que unilateralmente se me exponen en un informe. Yo solamente te digo que en toda la vida yo siempre he escuchado que este país avanza y progresa y está en los cuernos de la luna, y yo salgo a la calle y veo otras cosas. Yo me subo al metro y veo otro México, y camino por las calles de la ciudad y veo otro México, y cuando voy a algún estado veo un México distinto del México que me platican los informes oficiales.
Sí.
Yo no sé cómo podrá recibir el informe sobre la disminución de la violencia las decenas de los mil y tantos muertos en Sinaloa. que no han sido en el neoliberalismo y que no son culpa de García Luna.
Yo no sé de las familias del país. Un año, ¿eh?
Bueno, pues yo no sé esas personas qué opinarán de las cifras. Sí. A lo mejor ellos opinan de sus muertos, no de las cifras. Yo no opino ni de sus muertos ni de las cifras. Lo único que sé es que los informes que alguien te da sin posibilidad de que haya una auditoría de los datos que se te ofrecen. A mí me dicen que se disminuyó la pobreza en un... que 18 millones de mexicanos salieron de la pobreza. Pues sí, bueno, eso dicen. Eso dicen. Pero una cosa es que me lo digan y otra cosa es que la pobreza haya desaparecido. Porque a ese ritmo, pues dentro de 5 años no va a haber ni un pobre. Y sí, entonces, ¿de dónde sacamos tantos limosneros en la calle?
En fin, Rafa, pues... ahí está el primer año de la administración de la doctora Sheinbaum y vamos viendo cómo avanzando de aquí al próximo año, que como le decía a Jorge Santa Cruz, falta, viene un año internacionalmente interesante para México por el tema del Mundial. Vamos a estar, como lo dijo la presidenta, en el ojo del mundo. Y bueno,
no,
pues...
vamos a estar, si me lo perdonas, ni me lo perdona ella, no vamos a estar en el ojo del mundo. Porque una transmisión de televisión adentro de un estadio, en la inauguración del Mundial, no pone a un país en el ojo del mundo. Y los 6 mil millones de espectadores se van a separar entre los 3 países y entre los 80 mil partidos de un mundial de fútbol. Entonces tampoco, porque el mundial ni siquiera es de nosotros. Nos toca la tercera parte.
Sí,
mundiales los de aquí, el del 70 y el del 86, que fueron aquí. Este está a cachichos. Así que ni eso tenemos completo.
Señor, siempre es un honor tenerte con nosotros.
Ya no te digo el ridículo de la selección, ¿eh? Ese ya me lo guardo para cuando hablemos de fútbol.
Sí, exacto. Ok, señor. Rafa, te mando un abrazo muy fuerte.
Gracias, bye.
Muchas gracias, Rafael Cardona, extraordinario periodista y analista político. ¡Corte! Volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Ya estamos aquí de regreso. Bueno, hemos tenido mucha información relacionada a los dos temas más importantes del día, ¿no? El informe de gobierno de la doctora Sheinbaum y lo que va a suceder esta noche con la llegada al Tribunal Superior de Justicia de los nuevos magistrados. Así que bueno, Humberto Benítez Treviño, por cierto, que fuera procurador de justicia de la República y aparte es oriundo del Estado de México, recibió un homenaje en vida. Joel Morales tiene los detalles. Joel, adelante.
El doctor Humberto Benítez Treviño, quien fuera procurador general de las repúblicas, recibió un homenaje en vida por el Consejo Nacional de la Abogacía Ignacio L. Vallarta, a lo que mencionó en exclusiva para las estaciones de Super Estéreo Milet.
A través de tu importante medio, darle las gracias a todos los abogados, a todos quienes asistieron a... Pero yo entiendo que más que un homenaje a Humberto Benítez es una muestra de afecto, de cariño y de solidaridad a un hombre que ha tratado de ser congruente toda su vida entre lo que dice y lo que hace.
Dijo que desde los 7 años supo que sería abogado y fue egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México, que hoy vive una transformación y que fuera determinante en su momento para lo que es la educación superior hoy en día.
La Universidad Autónoma del Estado de México es uno de los bastiones más importantes en la historia de este país. 2 institutos fueron pilares de la reforma: el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, que llegó a presidir Perito Juárez, y el Instituto Científico y Literario del Estado de México, que es la cuna de la floreciente Universidad Autónoma del Estado de México, mi amada universidad.
El último abogado de la nación destacó la importancia de trabajar con los jóvenes que marcarán el futuro del país. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Muchas gracias, Joel. Muchísimas gracias. Enhorabuena para Humberto Benítez Treviño. ¿Qué pasa en la UAMEX? Información de último momento de Beatriz Espinosa. Vete adelante.
La Universidad Autónoma del Estado de México alcanzó nuevos acuerdos con el Movimiento Estudiantil para el desarrollo de un proyecto cultural incluyente, enmarcado en la Estrategia de Transformación Universitaria. Durante una mesa de trabajo realizada este sábado con distintas secretarías universitarias, se abordó la propuesta de crear un centro cultural universitario abierto a toda la sociedad mexiquense, con sede en el edificio central de rectoría y que los estudiantes han denominado Casa del Estudiante. Como parte de los compromisos, se permitirá el acceso de personal de la administración central al inmueble para realizar un diagnóstico de sus condiciones actuales y del mantenimiento que requiere. Asimismo, se acordó elaborar estudios y levantamientos que permitan definir con precisión las necesidades que cubrirá este nuevo espacio cultural. Otro de los acuerdos alcanzados consiste en difundir y promover el proyecto Casa del Estudiante entre la comunidad universitaria y la sociedad en general, con el fin de socializar sus alcances y enriquecer sus funciones mediante un esquema de trabajo colaborativo. La Universidad Autónoma del Estado de México subrayó que esta iniciativa responde al compromiso de fortalecer la cultura y abrir la institución a la ciudadanía. Informó para Noticias Milet, Beatriz Espinosa.
Perfecto, Betty, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ya le decía yo, esta noche llegan los nuevos ministros a la Suprema Corte, después de la elección del mes de junio, en la que se eligieron democráticamente, como usted quiera, con acordeones, sin acordeones, como usted quiera, pero bueno, tenemos nuevos ministros. A ver cómo nos va. ¿Quién mejor para explicarnos este proceso que el maestro Eduardo Santillán, profesor de la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México? ¿Cómo está, profesor? Qué gusto saludarlo. Muchas gracias por tomarme la llamada.
Mi estimado José Luis, qué gusto saludarte, a tus órdenes.
Muchísimas gracias. Bueno, pues llegan los nuevos ministros y la pregunta que muchos nos hacemos, ¿no? ¿Funcionará? ¿No funcionará? ¿Qué análisis podríamos hacer, profesor Santillán, de todo esto?
Pues mira, sin lugar a dudas estamos en el inicio de una nueva etapa de la justicia. Las expectativas y los retos son muy amplios, son muy grandes. La ciudadanía pues esperará ver una transformación pues pronta, inmediata de la justicia, y pues sin lugar a dudas tendrán que tomarse acciones y medidas pues de manera muy emergente, no solamente en la gran justicia constitucional, no solamente en lo que se decide y en lo que se resuelve en la Suprema Corte de Justicia. Yo en particular creo que la gente espera un cambio de justicia en lo cotidiano, en el juzgado al que hace una persona de justicia, en donde una mujer va a tramitar un divorcio, y obviamente el gran reto será, la gran siguiente reforma tendrá que ser el de los ministerios públicos, porque es en las fiscalías en donde sin lugar a dudas hay la mayor angustia de las personas, tanto cuando van a denunciar como quienes están sujetas a un proceso en materia penal.
Justo yo le iba a preguntar eso, porque bueno, se hacen los cambios hasta arriba, pero falta el juez del Ministerio Público, faltan estos jueces, y no hablamos de México, el de la Ciudad de México, porque uno cuando habla de México cree que no, hay jueces en localidades muy pequeñas, en todos estos rincones de la República Mexicana. ¿Cómo se van a elegir, cómo prevemos, o cómo creen ustedes que son los expertos, que se van a hacer estos cambios también de manera democrática, o quién va a poner estos ministerios públicos? ¿Cómo vamos a saber que realmente está trabajando para mejorar todo el sistema judicial y no solamente la Suprema Corte, profesor?
Pues mira, los jueces y magistrados y los ministros que el día de hoy pues toman posesión y que entrarán en funciones prácticamente el día de mañana, pues lo primero que tenemos que apreciar es que haya una mayor sensibilidad, que sea mucho más fácil para las personas que están sujetas a un proceso poder platicar con el juez, poder expresar sus inquietudes, sus dudas, de tal manera que lo primero que se tiene que hacer es precisamente abrir las puertas de los juzgados, escuchar a la gente, y también el hecho de que se aceleren de manera importante los procedimientos jurisdiccionales, el hecho de que no tengan que pasar meses o años para que se pueda resolver un procedimiento. Y sin lugar a dudas es el principal reto que tienen en este momento los jueces y magistrados, que tendrá que ser adaptarse muy rápidamente a la dinámica de los juicios. Y ahí me parece que también va a ser fundamental la participación del personal de los juzgados, que tienen sin lugar a dudas un compromiso muy importante para con la justicia, y en los cuales va a recaer también una importante responsabilidad, de tal suerte que pues los jueces y magistrados pues puedan y dar resultados de manera muy inmediata y que pues no tengan que pasar, por ejemplo, demasiado tiempo para que se dé una audiencia o para que se emita un acuerdo en un juzgado.
Sí, ahora, lo que muchos han de preguntarnos, profesor, es qué tanta certeza jurídica o confianza tendremos en materia a nivel internacional, ¿no? Y ahora que viene la renegociación del T-MEC, todas esas cosas, que las empresas extranjeras confíen en que los jueces que tenemos, los magistrados que tenemos, realmente son neutrales y van a cumplir con la Constitución, no se van a cargar, no van a estar los dados cargados, como dicen los expertos, ¿no?
Mira, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, me parece que hay un voto de confianza hacia las personas juzgadoras que inician su periodo. A mí me parece que el hecho de que la inversión extranjera en México pues haya crecido durante este último semestre, pues implica una confianza muy importante en el país y dentro de ellos, pues sin lugar a dudas, en el tema de la justicia. Y yo en lo particular hasta el momento no percibo que haya algo que se tenía y que era que precisamente en los contratos en donde hay firmas internacionales, pues se optara por la mediación o procedimientos fuera de México. Me parece que hasta este momento hay una confianza importante en el sistema de justicia y me parece que no ha habido a nivel internacional ningún cuestionamiento importante, serio, que ponga en dicho la justicia, y por lo tanto también eso implica pues una gran responsabilidad. Porque en la medida en que la justicia se vuelva más rápida, más eficiente, en donde se erradiquen una serie de fenómenos de corrupción, pues en esa medida puede no solamente no disminuir la confianza, sino que se puede incrementar la confianza en el sistema de justicia y en nuestro país en términos generales.
Bueno, pues a partir de esta noche estaremos muy pendientes a ver cómo va trabajando todo esto. En fin, oiga, profesor Santillán, qué gusto saludarlo y le agradezco muchísimo que me atienda la llamada.
Como siempre, es un gusto saludarte a ti y a tu doctor. Buena tarde.
Un abrazo muy fuerte. Es el maestro Eduardo Santillán de la UNAM, de la Facultad de Derecho de la Máxima Casa de Estudios. Hablando de la Máxima Casa de Estudios, ganaron los Pumas. Hay tremendo aguacero, Se cayó el cielo y ganó papá. Lo esperado. Señor Luis García, los deportes, adelante.
Chile es la costeña. Los chiles de México. Presenta.
Gracias, Pepe. Vámonos con los deportes y arrancamos hablando de la Liga MX, jornada 7 de la apertura 2025. El pasado viernes los Diablos Rojos del Toluca visitaron a San Luis, le metieron 3-1, Juárez le pegó por la mínima a Mazatlán, Monterrey, que es el líder general, derrotó 4-2 en su visita al conjunto de Puebla. Para el sábado, León le pegó 3-0 a Querétaro, Santos cayó por la mínima ante Tigres en su casa, Guadalajara también en casa cayó ante Cruz Azul 2-1, las Águilas del América con otra anotación de San Maximain, 2-0 derrotaron a los Tuzos del Pachuca a puerta cerrada. Aaron Ramsey consiguió su primer tanto en México al dar el gol de la victoria 1-0 de Pumas sobre Atlas. Tijuana le pegó 3-0 al Necaxa de Fernando Gago. Va a haber fecha FIFA, así que se detienen las actividades en el fútbol mexicano, regresando hasta el 12 de septiembre con el Necaxa Juárez en la jornada 8, en la cual también se enfrenta América ante Guadalajara sábado 13 de septiembre, 9:15 de la noche. Y hablemos de tenis, porque ayer Carlitos Alcaraz se metió a la ronda de cuartos de final en un partido en el cual termina por derrotar ni más ni menos que al francés Arthur Rinderknecht por parciales de 7-6, 6-3 y 6-4. Y Novak Djokovic también a los cuartos de final al derrotar al alemán Struff por parciales de 6-3, 6-3 y 6-2. Taylor Fritz también está en la siguiente fase, derrotó 6-4, 6-3 y 6-3 a Mašák el checo. Hoy tenemos partido también importante por la noche. Jannik Sinner, el número 1 del mundo, se enfrenta a Bublik para buscar su pase a la siguiente ronda. El martes ya tenemos definidos encuentros: Novak Djokovic ante Taylor Fritz, Jiří Deheka ante Carlos Alcaraz. Va llegando a su fin ya el US Open, el último Grand Slam del año. Pepe, hasta aquí los deportes, regreso contigo. Excelente inicio de semana para todos.
Chile es la costeña. Los chiles de México presentó.
Perfecto, Miguel Luis, como siempre, muchísimas gracias. Y ahí está el mundo de los deportes. Esta semana no hay fútbol mexicano, es fecha FIFA esta semana, así que bueno, no habrá. Para que después, el 13 de septiembre, hagamos las apuestas del América Chivas. Nos vamos, no sin antes, como siempre, agradecerle su preferencia. Ya sabe, a continuación, el señor Enrique Lascano con la segunda emisión a las 3 de la tarde, Miguel Bárcena con la tercera emisión de Línea en Alta Tensión, 4 de la tarde, Melissa Nava, perdóneme, Mariela Roldán con Manifiéstalo con Maye, 8 de la noche, Melissa Nava con el resumen de noticias. Yo le espero mañana a la misma hora y como todos los días también lo espero hoy a las 9 de la noche en N Más Foro, en el noticiero más visto de los canales de noticias, hora 21. Muchísimas gracias, buenas tardes, pásela bien.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. A continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.